En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, antes de empezar, quiero hacer una pequeña explicación de dos palabras que en el fondo motivan el por qué he elegido el tema de Jesucristo o por qué ya avanzada la experiencia en el campo de la predicación, no quiero elegir otro tema. Y para que entendamos también o tengamos en cuenta lo que queremos decir al pronunciar ciertas palabras. Y como siempre lo hacemos invocando al Espíritu Santo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, el griego es una lengua muy bien hecha. No me refiero al griego de los populistas de ahora, sino al griego de los clásicos, de los grandes maestros. Y cada palabra de esa lengua no se puede traducir por otra palabra sin más de nuestras lenguas, sino que es tan rica la expresión utilizada en los clásicos que cada palabra se tiene que explicar con un párrafo o con un discurso. Hay una palabra que suena así, apax. ¿Qué es un apax? Un apax es un acontecimiento que acontece o que ocurre una sola vez, que una vez ocurrido no deja de estar ahí, siempre ocurriendo, y que afecta a todo lo que ocurre. Eso es un apax. Cada religión en general tiene un acontecimiento del que parte todo y que siempre está ahí en la mente y en la praxis de los creyentes. Un apax, el primero de todos, es la creación, por ejemplo. Ha ocurrido una sola vez. No deja de estar ahí. Y todo lo que ocurre, ocurre en el ámbito de la creación. Que, por cierto, los astronautas o los astrofísicos dicen que sigue continuando los estallidos en el universo. Otro apax, muy cercano a cada uno, es el día en que nació. ¿Cuántas veces ha nacido uno? Una sola vez. Ahí está durante toda su vida y en el ámbito de su vida ocurre todo. Es el propio apax. Las religiones tienen también un acontecimiento original. Por el que existen y en el que subsisten. ¿Cuál sería el apas cristiano? Que ocurrió una sola vez, que una vez que ha ocurrido está ahí, que afecta a todo lo que ocurre y del que vivimos lo que anunciamos, celebramos y esperamos en su plenitud. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que una vez que vivió, murió y resucitó, está a la derecha de Dios y todo lo empapa con su señorío, como dice San Pablo. A él le ha sido entregado todo. De tal forma que los creyentes, la Iglesia y el mundo, si lo quiere mirar, no tiene otra cosa que hacer que anunciar esto, celebrar esto y vivir de esto o de este. Este es nuestro apas. Toda la teología no tiene más que profundizar en esto. Toda la espiritualidad no tiene otra cosa que hacer que vivir de Jesucristo y en Jesucristo. Toda la misión que hagamos o es Jesucristo o no es nuestra misión. Por eso, definitivamente, me centraré y solo en Jesucristo. Es nuestro apas, que además nos es dado. Si queremos extensivamente, podríamos decir, un apas es Adán y el pecado de Adán o la deficiencia de Adán, que nos viene dada, que está ahí, con lo que todos nacemos. Nadie ha hecho nada. Es algo que nos viene gratuitamente, aunque negativamente. Y paralelamente, el hombre nuevo, el hombre verdaderamente hombre, que es Jesucristo, nos vendrá dado gratuitamente, como contrapeso o como salvación de lo que aquel Adán nos ha transmitido. Estamos en el terreno de la gratuidad, positiva o negativa y positiva, pero no tenemos más que hacer que ser conscientes de esto si queremos vivir lúcidamente nuestra realidad humana y cristiana. Otra palabra que quiero explicar antes de la meditación de hoy o de estos días o de siempre es la palabra palabra. Ayer comentaba con Chus al volver, pues bueno, lo que cada uno hace lo comentamos, y le decía, pues he hablado de la palabra. Y Chus, que es muy fenomenólogo, va a venir el jueves a tener la charla, que yo no puedo, que es muy de la experiencia, me dice, la palabra es muy abstracta, él es muy filósofo, o de origen filósofo. No, algo más concreto, y digo, Chus, depende que se entienda por la palabra palabra. Miren, vuelvo al griego. Los griegos, como buenos intelectuales sabios, los de antes, valoran mucho la sabiduría, la inteligencia, el producto de la razón. San Juan, por ejemplo, y algún autor más del Nuevo Testamento, San Pablo, escriben en griego y se dirigen a este mundo de sabios. Y a la hora de hablar de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre o carne, ¿qué nombre le van a dar? Pues el más sublime, el producto mejor de Dios, que es espíritu, que es luz, que es sabiduría, que es pensamiento eterno. ¿Y qué es lo que mejor ha producido Dios? Su Hijo. ¿Y cómo llamar a su Hijo? Palabra. O sea, eligen la palabra, palabra o logos en griego, porque es lo más grande que podrían decir del Hijo de Dios hecho carne. Y ahí tenemos San Juan, con qué frecuencia y con qué sublimidad y profundidad utiliza la palabra, palabra. No es nada teórico, aunque suene desde nosotros a teoría, palabras, palabras. No, no. Y cuando decimos palabra de Dios aquí o donde la proclamemos, estamos hablando de Jesucristo. No estamos hablando de teorías. Y no hay ni una sola palabra en el cristianismo que no tenga que ver con esta palabra. De ahí el cuidado que hay que tener al predicar, por ejemplo, o al dar una simple catequesis. Prestar la voz para que Él diga su palabra, para que suene Jesucristo. Con esta explicación ya me atrevo a empezar la verdadera meditación de hoy, que va a ser sobre el Hijo de Dios hecho carne, sobre la palabra de Dios encarnada, Jesucristo. Nada de teorías. Es un hecho muy concreto. Es el apas, el acontecimiento que ocurrió una sola vez y que sigue presente, con el que nos ponemos en contacto a la hora de anunciarlo y a la hora de celebrarlo, que los sacramentos no son más que palabra que lo recuerda, lo actualiza en nuestra memoria y corazón, y ritos con los que nos ponemos en contacto con Él, que está siempre presente. Ahí. En el principio era la palabra. San Agustín, que entendía mucho de todo esto, dice: esto solo puede ser comprendido sin palabras. Todo se encuentra en la palabra. Todo está por debajo de la palabra. Qué extraño, pues, que no comprendas si la palabra es Dios que lo abarca todo. Y así va fabricando con la palabra, palabra, sobre todo, el prólogo de su Evangelio que hoy quiero comentar. En el principio la palabra existía y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y era Dios, el Hijo de Dios en su eternidad. Ahí está la profundidad de Dios y del que en Dios como Hijo vive y en el amor que les une el Espíritu Santo. Pero Dios es amor y Dios quiso comunicarse, crear alguien que pudiera recibir el don de sí mismo. Dios es el que se da en la creación, se da en la encarnación, se sigue dando en la encarnación continuada, sobre todo la Eucaristía o los sacramentos, y en la vida de cada día. Dios es amor y no puede hacer otra cosa más que amar. Cuidado cuando digamos Dios castiga, eso no se resiste. Dios no puede castigar. Dios puede llevarnos por aquí o por allá, pero todo será un gesto cariñoso de Dios. Dios solo puede ser Dios y amar. Todo se hizo por ella, por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y Dios se dio en la creación que la hizo por su palabra. Pero no se detuvo ahí. Tuvo la historia con un pueblo elegido al que habló continuamente, con el que hizo una alianza. La palabra se comunicó a sus elegidos para que comunicaran su palabra a su pueblo. En ella estaba la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas no la vencieron, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, claro, a su creación, a su pueblo donde ya había hablado, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. San Juan, en su prólogo al Evangelio, resume en 4 versículos lo que San Pablo dice en la carta a los Romanos. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos de misericordia. A unos, los no creyentes israelitas, que tenían que haberlo visto en la creación, les acusa del pecado porque a la creación no la entendieron como palabra y obra de Dios, sino que la hicieron Dios en la idolatría, y a su pueblo porque no escuchó a los enviados de Dios en la historia. Por fin Dios envió a su Hijo, su palabra personal, su verbo íntimo, imagen de su sustancia, y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Este es el misterio del rechazo y del pecado del hombre. Por eso el cristianismo no puede ser confundido con ninguna sabiduría, ni con ninguna esperanza humana, ni con una reflexión cualquiera, por muy sublime que sea. El cristianismo es un acontecimiento, un apax, centrado en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne para hablarnos con nuestra propia forma de hablar. Como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. La predicación, necedad aparentemente, pero sabiduría de Dios. Lo que predicamos es escándalo y locura para griegos y para judíos, para todo ser humano, y actualmente también, pero es lo que asombrado el creyente recibe, que la vida y la vida íntima de Dios, que no es la existencia, que es la misma esencia de Dios la que se nos da. ¿Puede haber algún acontecimiento más grande que este? ¿Se puede predicar algo fuera de esto? Ninguna sabiduría, ninguna ética, ninguna buena voluntad llegará a esto. Por eso a todos los que la recibieron, dice San Juan, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Miren, para recibir esto, que no es sabiduría, que supera toda sabiduría y toda esperanza, no hay más un camino, el de la mismísima Virgen María, la fe. Creo, no lo entiendo, me sobrepasa, pero hágase. El acto de fe, acto en que el hombre nace a la vida nueva, se mide desde la potencia no espiritual, sino desde la potencia poderosa de la humildad de esta mujer y de todos los que como ella hacen el acto de fe, de la sobriedad humilde y agradecida de la sierva María. Qué importante es esto para poder escuchar el Evangelio y diría yo para empezar a ser creyentes o mantenerse en la fe. Todo lo demás es, en definitiva, reducir el Evangelio a sabiduría humana. Reducirlo. Que no nos creemos esto fácilmente. Y cuando se habla de pura gracia o gratuidad, porque esto no es alcanzable a nadie, y menos al Adán que llevamos todos dentro herido, cuando se habla de gratuidad hay un no sé qué que lo rechaza fácilmente, a no ser que el Espíritu de Jesús lo preceda a quien lo recibe y a quien lo anuncia. Esto es la necedad. Me vas a decir tú a mí ahora que esto es el cristianismo. La cual no nació, claro, no nació de sangre, ni de deseo carnal, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios, y sólo de Dios, la palabra y quien la recibe. Esto es otra cosa. No hay buena voluntad, no hay aspiración religiosa. Todos los deseos del hombre son casi inútiles en proporción con lo que se nos ha dado. Esto es lo extraño. Y esto es lo que llamamos, y por eso lo llamamos así, Evangelion, Evangelio, buena noticia. Esto sí que es buena noticia. Este acontecimiento y este regalo de Dios. Por eso, ante este don, el don de la palabra que salió del Padre y que se hizo carne como nosotros para contrarrestar el peso en que nacemos, el pecado o la deficiencia primitiva original de Adán, ante esto todos nosotros nos vemos pequeños y pecadores, pero al mismo tiempo agradecidos. Esto solo se puede recibir en el silencio agradecido que si prorrumpe en palabras, tendrán que ser de alabanza y acción de gracias. Miren, cuando Yahvé quiere enviar a Isaías, allá en el Antiguo Testamento, como profeta, Isaías, que entiende algo, por lo menos, de estas cosas, dice: No puedo. Soy hombre de labios impuros. Se sobrecoge, se resiste. Lo mismo que el pueblo, cuando Yahvé le quiere hablar, dice: no, que no nos hable Yahvé directamente, que nos hable a través de Moisés. Y Moisés, para escuchar a Dios, tendrá que ser velado por una mano invisible cuando Dios pase. Y a nosotros se nos ha dado, por fin, en la historia de la palabra que llega a ser carne como nosotros, se nos ha dado ese hombre, Jesús. ¿Qué hemos hecho de nuestra fe a veces? ¿Sabiduría religiosa? ¿Teología sublime? Que bien Santo Tomás al final de su vida lo entendió. Reginaldo, quema todas las palabras que he escrito o que tú has escrito porque yo te las he dictado. Nada vale ante lo que acabo de entender. Y se murió. Ya no fue capaz de seguir ante esta experiencia de lo sublime. Nos parece normal escuchar la palabra. Nos parece normal decir que creemos en la encarnación. Miren, yo cada vez entiendo mejor a los no creyentes. Cada vez los entiendo mejor. ¿Por qué? Pues porque en el fondo nos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo vais a creer lo que decís? ¿Cómo va a ser verdad lo que creéis? Eso es imposible. Por eso, no discutir con el no creyente. Darle el testimonio. Esto es lo que yo creo, lo único que creo, quizás después de haber pateado por aquí y por allá, porque es lo único que me salva. La gracia de Dios manifestada y regalada en Jesucristo. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria recibida del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Lo digo y lo repito. ¿Sabéis cuál es la dificultad mayor de nuestra fe? No es que no vemos, sino que vemos tanto que decimos incluso nosotros, aún en el silencio, no será para tanto. Pues si esto no es el cristianismo, yo me borro, me voy con los hindúes, que son mucho más ascetas, mucho más sublimes, mucho más controladores de sí mismo y de todo, o con quien sea. Con Podemos no, porque no pueden nada. Pero dejar esto, que Dios no me lo quite por una crisis, que me mande todas las crisis que quiera, pero una crisis de fe, me hundo. Y a partir de los 70, vamos, me muero de pena. Sí, sí. La gracia que decimos final es mantener la fe hasta el final. Y en medio de todos los tormentos, pruebas, crisis, dolores, la misma muerte, mantener la fe en Jesucristo, al que contemplaremos estos días y siempre. Esta palabra sobrepasa a la mismísima Virgen María. Ni María puede recibir semejante don de Dios. Ella ha sido hecha madre precisamente porque ha creído, sencillamente porque ha creído. Los santos padres dicen eso. Primero fue madre en la fe, recibió semejante noticia y luego la engendró en la carne a esa palabra creída. Y en aquel instante la palabra tomó carne cuando dijo el Fiat, hágase en mí. Dios apareció entre nosotros en carne humana, nacido de una mujer, como dice San Pablo. Ya no es en el resplandor del Sinaí, no es en el temblor del templo de Isaías, ahora es en la humildad de Cristo donde se encuentra, donde hemos visto la gloria de Dios. Uno como nosotros, carne de nuestra carne. Se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, dirá Pablo a Tito. Dios ha tomado forma humana, la cercanía de Dios todavía se nos ha hecho más insoportable, más extraña, porque era más inesperada. No me extraña, no es una blasfemia, que los judíos mataran a Jesucristo, porque no se atrevieron a creer semejante cosa. La promesa se cumplía, pero se cumplía de tal forma no esperada que no la soportaron. Y además, como dice San Juan, de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él es el que nos lo ha contado. Hemos recibido en Él toda gracia, toda plenitud, y gratuitamente, por pura gratuidad de Dios, al que no le hacía falta nada para ser Dios y regalar todo. La plenitud de su propia vida en el Hijo único hecho carne por nosotros, con nosotros y para nosotros. El Evangelio podría resumirse así. La buena nueva es que el hombre, pobre criatura, nacido de Adán en ese pecado de origen o en esa deficiencia, por gracia de Dios, va a poder vivir como el Hijo en el seno del Padre. Miren, como el Hijo en el seno del Padre. Y no después de morir, sino ya ahora. Que eso es el cristianismo. Quien vaya al cielo y le diga a San Pedro, aquí vengo a que me des lo que creí porque me lo dijeron en la vida, San Pedro le va a decir, mira, vete por lo menos a hacer un día de ejercicios y entérate que esto ya lo tenías. En arras, en señal, pero que era la realidad. Santo Tomás, el nuestro, lo dice en sus fórmulas taxativas. La gracia es de la misma esencia que la gloria. Pero la gloria es la plenitud de la gracia. Pero ya ha empezado aquí, esencialmente, la vida nueva. Y el cardenal Newman, después de su conversión, lo escribe de una forma preciosa. ¿Sabéis cómo lo dice? Escuchadlo bien. La gracia es la gloria en el destierro. La gloria es la gracia por fin en casa. Pero es lo mismo. La misma vida de Dios, la del Hijo, que al hacerse carne nos la regala. Y esos son los sacramentos, no solo la Eucaristía, pero sobre todo la Eucaristía. Identificarnos con la carne del Hijo, con la salvación, con la vida que nos viene de Él. Lo contemplaremos un día de estos. Ser hijos en el Hijo, como el Hijo. ¿Sabéis cuándo lo entendí yo? Os lo voy a contar porque fue una marca ya para toda mi vida. Y no puedo predicar de otra cosa por esto. Hace unos años, después de estar en Simancas otros años, se le ocurrió a un provincial que fuera a dar ejercicios a todas las comunidades de la provincia. Vaya hazaña. Yo me resistí, pero por fin lo acepté. Y en aquellos periplos, en Occidente, aquí, en Oriente, allá, donde algunas de vosotras yo conocí, caí en Venezuela también. Y en Venezuela había un misionero dominico en el Apure, en la Gran Sabana, Gonzalo. Y allí tenía un poblado de indios que protegía como la niña de sus ojos. Entre el río Apure y el Capanaparo, los dos apestados de piraña, allí se habían refugiado un poblado de indios, los yaruros, que yo creo que eran y deben seguir siendo los más pobres de la tierra. Bueno, pues yo tenía que visitar al misionero y en una avioneta del ejército que iba una vez a la semana me planté allá en aquel poblado y tuve que pasar 8 días que no me morí de picotazos de los zancudos mosquitos de puro churro. Gonzalo para que no me mordieran por la noche. ¿Sabéis lo que hizo? Pues poner un montón de moñigas de vaca a la puerta de la casa y aquel humo ahuyentaba a los mosquitos y pude resistir. Pero una tarde, no sé si una mañana, me dice Gonzalo, ¿has venido a predicarme a mí? No, he venido a verte a ti, Gonzalo. Mira, que a ti no hay quien te predique, ya estás haciendo bastante y sabes mucho. Bueno, pues cuéntales algo a estos indios. Y me lo reunió allí, un calor, al aire libre. Me tiraban de la camisa, a ver si me la quitaban, como yo no llevaba nada. Bueno. Y Gonzalo me había contado que para la sobrevivencia de ese poblado estaba haciendo algo que consistía en esto. Y yo había visto a un niño de esos en Barquisimeto, en otra misión. Si los papás querían a los niños o a algún niño casi recién nacido, los cogía Gonzalo y los hacía adoptar por una familia en otro lugar que los saneaba de las amibas, que los criaba, que los hacía personas. Y yo había conocido en Barquisimeto a un niñito que tan chiquitito era que le llamaron Marcelino Poco Poco. A este niño le había adoptado el director de la policlínica mejor de Barquisimeto, que tenía 7 hijos, y le había adoptado, le había saneado de las amibas, le había hecho crecer un poco, le estaba dando educación y le había hecho hijo adoptivo suyo con los mismos derechos de sus hijos. Me vino a la mente esto cuando estaba hablando a aquellos indios de Dios. Y yo, pues a título de recurso oratorio, les conté que había visto a Poco Poco. Y cómo vivía con una familia, pues bien, de lo mejor, adoptado. Mire, cuando yo pronuncié esa palabra, al hablar a aquella gente, a los que pretendían que yo evangelizara, me sentí evangelizado. Ah, adoptado por Dios, con los mismos derechos de su hijo natural o engendrado de verdad, con los mismos derechos de Jesucristo, hijo de Dios igual que él. Y seguí profundizando ya en mi soledad. Una adopción cualquiera, aquella y cualquiera ahora, no pasa de ser una ficción jurídica, unos papeles que te dan derecho a tales cosas. Eso es adoptar un niño, con todos los derechos. Pero no pasa la sangre, a no ser que se haga una transfusión, que sería estúpido, a un niño adoptado, sangre del padre que lo adopta. Pero nosotros sí. Hay una transfusión, por utilizar esta palabra, del mismo Espíritu de Dios que viene a nuestro espíritu y desde dentro nos convence de ser hijos de Dios hasta el punto de llamarle igual que Jesús y de orar con la misma oración de Jesús, Abba, que no quiere decir padre. Tampoco papá, quiere decir algo así como papi o papaíto. Con esa familiaridad somos y tenemos derecho a ser y a expresarnos hijos de Dios. La misma vida de Dios. No como los pajarillos, no como las plantas, los montes, los ríos. Eso le pueden llamar autor, creador, señor, pero padre solo puede llamar a alguien a otro o a otra madre si tiene su misma esencia, su misma naturaleza, su misma vida. Y esa es la que se nos ha dado. Nos ha hecho hijos de Dios solo por la fe, porque no cabe en méritos para merecer esto, un gramo de vida eterna, un gramo de esta esencia divina, vale más que millones de toneladas de obras humanas. Lo veremos también. San Pablo se quedó loco cuando entró en esta dimensión y se dedicó solo a predicar a Jesucristo. Este es el milagro, si lo queremos llamar, de la encarnación del Hijo de Dios, el Dios infinito que se estrecha hasta la finitud. Eso todavía lo podía decir, todavía lo podía hacer, Dios el infinito meterse en algo finito. Pero miren, la inversa es lo sorprendente. No, es que a nosotros finitos nos ha hecho infinitos, por pura gracia, gratuitamente. La gratuidad de Dios es eso, sin ningún mérito nuestro, por el nuevo Adán, Jesucristo, el contrapunto del viejo padre Adán. ¿Nos interesa Jesucristo? Claro, lo único que nos interesa. ¿Se dan cuenta por qué les decía ayer ya que nuestra fe no es no ver, sino que es ver? El Hijo no se nos ha dado como espíritu, sino como carne. Carne nacida de Santa María la Virgen. Carne entregada hasta la cruz, en dolor y sangre. Carne resucitada al tercer día en virtud del Espíritu Santo. Carne para ser comida continuamente en la Eucaristía. Carne en forma de pan, pero llena de la salvación y de la filiación divina. Este es el apax, el acontecimiento. Esta es la palabra, esa carne, que no es un vocablo, que no es una idea, ni muchas ideas, que es una persona llamada así por sublimidad para los griegos o para San Juan. Esta carne que hemos visto, como dice San Juan, que hemos oído, que comemos, es la palabra personal de Dios. Es Dios de Dios. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra se ha hecho carne para nosotros y con nosotros. Alárguense en la contemplación de esto hasta que les dé tiempo. Y vuelvan a ello muchas veces, porque es lo único que merece la pena.